esa rodilla. Ese es nuestro objetivo. Y parte, un pilar esencial es, a corto plazo, la fijación, que haya una buena fijación para que la rehabilitación sea lo más eficaz posible. Y ahí es donde se centra nuestro trabajo.
Vale, no tanto en el tiempo, no en hacerlo un mes antes, que vuelva un mes antes, sino que vuelva mejor y sobre todo pensando a largo plazo.
Eso es. Tú cuando construyes una casa, pues quieres que los pilares sean buenos, si no puedes tener problemas. Aquí es lo mismo, si la fijación no es buena, puedes tener, puedes volver a jugar, pero no te garantizamos que vuelvas a tener ese mismo nivel de actividad o que la casa se caiga. Entonces aquí la fijación es esencial. En este sentido, el tema de los pacientes, de los deportistas de primer nivel, tenemos muchos casos que se han vuelto a romper el cruzado tras una rehabilitación, estoy seguro, que muy buena y muy seguida por un equipo médico de primer nivel, pero claro, hay factores que no se están controlando ahora mismo y uno de ellos es la calidad del hueso del paciente, la densidad mineral ósea. Y ahora cada vez más son los chavales más jóvenes los que se están rompiendo. Cada vez empezamos antes a hacer deporte y lo dejamos más tarde. Ya no es un paciente estándar, que son todos iguales, sino que hablamos ya de la medicina casi personalizada. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál era? Vamos a desarrollar un dispositivo que no dependa de la calidad del paciente, de la calidad del hueso de ese paciente. Los últimos resultados que hemos tenido con el Wasser Cup, en algunos casos hasta duplicamos los resultados de los actuales dispositivos que se utilizan ahora mismo, pero sobre todo, y es el dato que más comento con los doctores y que más nos están valorando, es la desviación de esos resultados. Es mucho más fiable, mucho, mucho más fiable que lo que se está utilizando ahora mismo. Entonces ahora, nuestro objetivo es, vamos a empezar un ensayo clínico con varios hospitales en España especializados en medicina deportiva, y esperamos que para 2021 podamos estar ya en el mercado y ayudando a muchas personas.
Además habéis recibido el premio Everis, esto es por la investigación, por este proyecto, ¿no? Por el Wasser Cup.
Así es, esto ha sido un pedazo de premio, además con una organización increíble por parte de la Fundación Everis. Fue en 2019 cuando nos presentamos a los premios. Ganamos la final nacional entre unos 700 proyectos en España, muy, muy buenos todos. Y en noviembre accedimos a la fase internacional, que eran cerca de 2.000 proyectos de 11 países de Europa y Latinoamérica. Y nos hicimos también con el primer puesto y súper contentos todo el equipo, porque aparte del reconocimiento de todo el esfuerzo que estamos haciendo, pues siempre viene bien esa pequeña ayuda que por parte de la Fundación Everis nos han brindado.
Hombre, claro. Ahora alguien que nos estará escuchando dirá, bueno, pues a ver, si yo a los futbolistas que a veces juegan infiltrados, que a veces sacrifican su cojera dentro de unos cuantos años por poder estar en el siguiente partido a tope. ¿Este sistema también va a poder ser utilizado en el fútbol profesional? Es decir, que lo que quieren ellos en el fondo es recuperarse antes.
Mira, esto va a depender siempre del doctor. Si el doctor ve que este tipo de... Mira, esta fijación es para tejido blando. Si el doctor, el tipo de técnica que quiere utilizar con su paciente, con el deportista o con cualquier chaval, es de tejido blando, que ahora mismo está en torno al 60%, el Wasser Cup es perfecto para ese tipo de intervenciones. Si quiere utilizar un injerto de hueso, tendrá que utilizar un tornillo interferencial. Pero es que de ahí ya va a depender la decisión del doctor. Desde luego, para el mayor volumen que se está haciendo ahora mismo, el Wasser Cup es la fijación que nosotros recomendaríamos, por supuesto. A raíz de la noticia del mundo, me escribieron no solo pacientes, doctores también del cruzado, sino padres de chavales que dicen, es que mi hijo se rompió el cruzado hace un año y no levanta cabeza, o sea, no vuelve, o sea, no recupera. ¿Qué podemos hacer? Entonces, este dispositivo lo que se centra es precisamente ahí, que la rehabilitación pueda ser eficaz y que el paciente, que ya sea mujer, niño, uno de 40 años, que pueda recuperar ese nivel de vida, que al final es la calidad.
Y sobre todo que no sea el talón de Aquiles para el futuro. Quiero decir, que a veces un jugador que ha tenido una lesión grave de rodilla queda marcado para el futuro, porque dicen, si se ha lesionado una vez, quién sabe si se puede volver a lesionar. Y hemos tenido casos sangrantes, ¿no? De jugadores que con las rodillas, pues no levantan.
Ahora, me ha tocado también hablar con algún deportista, eso, pues que se ha roto el cruzado, y me decía, es que cuando te rompes ahora mismo el cruzado, lo que tienes es incertidumbre, porque no sabes qué te va a tocar. Me dice, ahora mismo es que es rojo-negro. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? los factores que no se controlan ahora mismo, que uno de ellos es la fijación, vamos a dar todas las herramientas para que tengas un sistema eficaz y que te permita hacer una rehabilitación fiable con las pautas del cirujano. Ahí estamos trabajando.
Muy bien. Oye, nos dices 2021. Nosotros te vamos a seguir porque ya sabes que aquí tenemos nuestros espacios de medicina deportiva y demás. Y esto nos parece uno de esos momentos en los que puede haber un antes y un después. Por lo menos con la mente abierta para poder hacer cosas distintas a lo que se hace a la hora de recuperar una rodilla, que como nos decías, viene, o sea, es casi lo mismo que se hacía en los años 80 cuando había una lesión de este tipo. Así que, oye, Juan, un auténtico placer charlar contigo. ¿En qué equipo te lesionaste, por cierto, de Pamplona? ¿O eras jugando con amigos?
No, jugaba en Overena.
Anda, en el Overena. Ya. Yo jugaba en el Amaya, o sea que ahí, claro, ahí teníamos nuestros piques.
Buena rivalidad, tío.
Rivalidad
sana.
Ya te digo. Bueno, Juan, cuídate mucho, Y es, tu rodilla, por cierto, está bien, ¿no?
No está a plena capacidad, digamos. Yo creo que tendré que ser uno de los primeros con el Wasser Cup, ya te contaré.
Vale, ya nos contarás. Un abrazo fuerte, Juan.
Un abrazo, Pablo, muchas gracias.
Chao. Son las 11 de la mañana y 36 minutos, las 10 y 36, y nos escuchas desde Canarias, aprendiendo un poco más de medicina deportiva. Y fíjate, me han llegado varios mensajes, por ejemplo, de Rafa Beato, luego hablaremos con él del Athletic de Bilbao y tal, pero yo creo que todo el mundo conoce a alguien, a un peque o a un compañero de curro o de equipo que ha tenido una lesión de este tipo, la lesión más grave, ¿no? La lesión más grave que puede tener un futbolista, que es tener afectado el ligamento cruzado, ya sea, bueno, si tienes la triada con menisco y con todo lo demás, pues ya todavía mucho más grave, pero el ligamento cruzado anterior. Ezequiel Garay o el Chimi Ávila, los últimos en nuestro fútbol que lo han tenido. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de golf. Dame un segundo y llamamos a Guille Salmerón, que hoy además nos quiere hablar, no sé por qué, de jabalina.
Se compresenta Anillos y Raíces, nueva gira 2020. Mira. 8 de febrero Valladolid, 7 de marzo a Estrada, Pontevedra, 13 de marzo Zaragoza. Consigue ya tus entradas para la nueva gira de Secon en marcaentradas.com.
Si quieres empezar a jugar al golf, descubre en Decathlon y con su marca Inesis todo lo necesario para hacerlo al mejor precio. Con todas las novedades de la nueva colección de 2019, con su gama de zapatos desde 49,99€ y sus bolsas de excelente diseño y un colorama espectacular, también desde 49,99€. Ya lo sabes, si buscas nuevos propósitos, usa el hashtag Este Año Sí.
No me digas que llega el peor momento de la semana. No me digas que llega el peor momento de la semana. Ay. Salmerón.
Qué pena, creía que te ibas a olvidar de decirlo. No. Tienes para lo que te interesa, tienes memoria de elefante.
Correcto. El momento golfo, que es Willy Salmerón, y que siempre nos habla de golf, aunque ya he dicho que hoy igual nos hablas de otra disciplina, ¿no?
Bueno, casi siempre hablamos de cosas ahí relacionadas con el deporte de los 18 años, y al final todo está unido en este mundo que vivimos ya de la globalización. Hoy te voy a hablar, fíjate, de otro deporte de golf y de ciencia y de la preocupación que tienen a este lado y al otro del Atlántico las dos asociaciones que rigen el golf mundial. Por un lado, la URGA, que es la asociación norteamericana, y por otra, el Royal Ancient. Ya sabes, San Andrews, ¿no? Pues que dirige el camino del golf en Europa. Entre los dos, pues están muy preocupados porque, claro, hay una tendencia en esto del golf del propio juego, y es que cada vez las tecnologías, los palos de titanio, por ejemplo, ¿no?, de materiales realmente ya que utilizan hasta las naves espaciales para ir al espacio y más allá, las bolas, que son auténtica tecnología, bueno, pues cada vez las bolas vuelan más, y cada vez los jugadores, que están mucho mejor preparados físicamente que hace algunos años, son capaces de mandar la bola ya con sus palos pues hasta 400 metros.
400 ¿no? metros, que no, claro, a ver, yo entiendo que cuando diseñaron los campos de golf en su momento, claro, pues claro, era, claro, mira, claro. Esto es en tres golpes, o sí, cuatro sí. o cinco, ¿no? Dependiendo sí. también en muchas ocasiones de la dificultad, pero la dificultad suele estar en la longitud, ¿no?
Claro.
En la distancia que desde donde sales hasta donde tienes que llegar, ¿no?
Claro, hay campos que tienen pares cinco, pues que a lo mejor tienen 470 o 510 metros, y par cinco, ¿eh? Necesitas cinco golpes para hacer el par. Pues hay jugadores de estos de gran nivel, pues John Rahm, o Rory McIlroy, o Dustin Johnson, todos ellos grandes pegadores, aunque ya son todos grandes pegadores, joder, que es que están de un golpe en un par 5, pues apenas 50 metros de green. Claro, ¿qué pasa? Que los que organizan los torneos hacen los campos más largos, están como locos intentando alargar los campos para que los jugadores no lo tengan tan fácil. En cualquier torneo, hoy por ejemplo, en Australia que se está jugando, el líder del torneo ha hecho 9 abajo hoy, ¿no? Porque claro, revientan los campos. ¿Qué hacen? Al hacer los campos más largos, esto es para todo tipo de jugadores, y claro, al final se tarda más en jugar, los tiempos son mayores, y contra esto quieren luchar, porque al final así es muy aburrido ver golf, jugarlo y disfrutar de este deporte. Así que están muy preocupados con este tema, para incluso hacer unas reglas, incluso locales, en los propios campos, para que algunos torneos no permitan jugar determinadas bolas o palos que pueden hacer que esas bolas pues lleguen tan lejos, ¿no? Y bueno, pues pensando en todo esto, se me ocurrió algo que pasó hace ya algunos años. Fíjate, en 1986...
En el 86.
Un lanzador de jabalina, V. Horn, lanzó 104 metros con 80 centímetros su jabalina, y casi se salió del estadio, ¿no? Del rectángulo de juego, haciendo que hasta los espectadores que veían esa prueba de jabalina pues tuvieran peligro en su vida, ¿no? Y entonces, claro, pues la Asociación Internacional de Atletismo decidió en el 86 adelantar el centro de gravedad de las jabalinas para que no se salieran, ¿no? Y hasta hoy eso está pasando. Y bueno, pues fíjate, yo decía, fíjate, todo está inventado ya, ¿no? En esto del deporte, todo ha sucedido alguna vez, buscando ese paralelismo. Y bueno, pues igual hay que adelantar el centro de gravedad de la bola de golf.
Claro, o sea, tecnológicamente hablando, la jabalina, los campos de jabalina se quedaron cortos. Porque,
claro,
porque,
claro.
Porque pues ya se hicieron muy fuertes los atletas, sí. ¿no? Bueno, más fuertes o con mejor técnica. Y lanzaban más de los
pero
límites, claro.
Te digo otra cosa. Mucho antes, en 1950, aquí en España, Miguel de la Cuadra Salcedo empezó a utilizar lo que se llamó el estilo español o barra vasca para lanzar la jabalina, que en vez de lanzarla por encima del hombro, lo lanzaba haciendo ahí un giro con la cadera, y llegó a batir el récord del mundo y se lo quitaron. Dijeron, no puede ser, así no se puede lanzar la jabalina. O sea que fíjate si ya hay preocupación con todos estos temas de los límites espaciales a un terreno de juego, ¿no?
Sí. Yo recuerdo escuchar a Miguel de la Cuadra Salcedo precisamente contarlo en el nodo.
Hombre, en el nodo.
Sí, en el nodo, en su momento, contarlo cómo aquel lanzamiento no se lo permitieron.
Félix Erauski, a los 49 años de edad y a los 30 de actividad deportiva, lanza la jabalina a estilo español, inspirado en el lanzamiento de la barra vasca, y que tanta expectación causó en París al ser dada a conocer públicamente por su discípulo Cuadra Salcedo. Con esta innovación desaparece el peligro de las lesiones de codo que se producían con el estilo clásico. Mejora Erauskin la marca española y la deja por el momento en 74 metros con 32. Iguarán, de Guipúzcoa, lograría 67 metros con 23. En los adiestramientos previos, Erauskin había conseguido los 80 metros.
La barra vasca, ese lanzamiento que era utilizar la técnica del lanzamiento de disco, es decir, que das
Correcto.
Vueltas sobre ti mismo,
girando.
Pero con la jabalina.
Claro. Y había una cosa que estaba mal, que es que el lanzador nunca podía dar la espalda hacia dónde iba a lanzar la jabalina, y por eso se lo prohibieron, ¿no? Pero es curioso, y por eso te dije, oye, ¿por qué no llamamos a un, no sé cómo se dirá, ¿no? Si jabalinista, o jabalinero, o lanzador de jabalina, me parece.
Sí,
a mí, ¿no?
Sí, pero me dicen que no.
Ah, que no anda por ahí, ¿o qué?
No.
Estaba entrenando
y creo que sigue entrenando y no.
Ah, sí. Pues mira, íbamos a hablar con Odai Jainaga, que en su momento fue el primer español en superar los 80 metros el lanzamiento de jabalina, campeón de España, ¿no? Pero fíjate que es curioso, ¿no? Y ahora vemos a John Ram, que estamos hablando todos los días de él, pues John Ram es uno de los que ha hecho ya pues casi 400 metros pegándole con el drive, ¿no? Y es que esto tiene mala pinta, están muy preocupados, ¿eh? Los puestos de mando del gol mundial con todo esto, porque es verdad que,
a ver, pero
además
¿qué solución se podría buscar? Porque claro, a ver, las pelotas, el tema técnico siempre va a mejorar la distancia de lanzamiento, entonces que se hacen campos más largos, porque si haces un campo largo para un profesional, para un amateur será un campo de 7 golpes en vez de 5, ¿no?
Sí, no, todo se basa en la tecnología. Mira, hemos visto ahora hace muy poquito también un caso muy espectacular con este récord del mundo de maratón, ¿no? Con esas nuevas zapatillas, que nada más hacerse ese récord sui generis, ¿no? Porque iba con 2.000 liebres ahí, claro, al final lo consiguió, aunque hay que correrlo, pero las zapatillas con las que lo hizo pues han sido prohibidas oficialmente, no se pueden. Y es que la tecnología es fundamental para cualquier deporte, en el caso del golf, pues los drivers, ¿no? Que es con el palo con el que se hace todas estas distancias, pues son las caras del palo, lo que impacta la bola, cada vez son más finas, tienen un core que es un ángulo de expulsión de la bola muy altos, como un muelle, y todo eso se puede corregir, y lo mismo que se hizo con la jabalina, adelantando ese centro de gravedad, pues en el golf también se puede hacer, solo pasa por ahí, no se pueden hacer los campos más largos, porque al final los jugadores amateurs tendrán que jugarlos también, y en vez de tardar 5 horas en hacer 18 hoyos, tardará 6.5, y televisivamente tampoco es viable, con lo que la situación va a pasar por la prohibición de los avances tecnológicos o en la bola, ¿no? Con cada vez más hoyuelos, más ligeras, más capas, además botan más, recorren más metros, al final es imposible, porque como te digo, si un par 4 pues tiene 400 metros y llega un jugador y se hace en 400 metros, al final lo que se está buscando es primar lo que había antes en los jugadores de golf, que era la habilidad en el juego corto más que la potencia, ¿no? No vale con alargar los campos, ahí está el problema.
Ya. Bueno, ya nos irás contando, a ver, ¿tú cuántos metros has hecho como máximo? ¿Tienes ¿Los tienes contados, más o menos?
Sí, perfectamente, cada golpe además puedes saber perfectamente. Yo, que soy handicap 4, que llevo 25 años jugando al golf y que tampoco soy un gran pegador, pero sí puedo hacer de una media de unos 240 metros con el drive, que no está nada mal.
240 metros, y John Ram haría 400 largos.
Sí, 300, 350, 310, John Ram puede tener una media de 310, 320 metros.
Que te saca 100 metros en un golpe.
Sí, pero yo, por ejemplo, sí he logrado hacer 270 metros, también puedes hacer el golpe perfecto y tal, pero es verdad que no es lo normal, ¿no? La media puede estar entre los 180 y 220 metros, es una media de un jugador amateur para el drive, ¿no? Pero esto de los jugadores profesionales es otra cosa, y es en lo que se centra, porque al final el golf amateur se fija en el profesional para todo, y si a los profesionales les prohíben esos palos, a los amateurs también, con lo que todo bajará y todo volverá un poco a su ser, esperemos.
Bueno, pues ya veremos cómo cambia el mundo del golf, Gracias. Bueno, gracias, o por culpa de que los profesionales son muy buenos.
Es verdad.
Y va mejorando su técnica.
Voy a tirarme un par de jabalinas, a ver qué sensación me da.
En fin, hoy me ha gustado, ¿eh? Hoy me ha gustado la sección.
Bueno, alegre.
Hoy ha habido... Creo
hoy
que
no es la peor.
Creo
hoy
que
no
estás,
es la peor de la semana.
Creo que esta
no
semana ha habido momentos peores, así que te vamos a salvar, ¿eh? Te vamos a salvar.
Muy bien.
Te voy a despedir, gracias, ¿eh? Hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta la semana que viene, amigo.
Eso es, un abrazo fuerte. Chao. Hasta luego, copero.
Chao. Hasta luego.
Enseguida vamos a hablar de cine, que llegan los estrenos cinematográficos, pero que además este fin de semana tenemos la entrega de los Oscar.
¿Cómo puedo saber la última hora de los mejores torneos del mundo?
En elperiodigolf.com.
¿Dónde juegan los nuestros esta semana?
En elperiodigolf.com.
¿Los mejores pronósticos y el análisis de los grandes torneos?
En elperiodigolf.com.
¿Y dónde puedo encontrar las mejores informaciones del golf amateur?
En elperiodigolf.com.
Todo tiene cabida en las tres W del golf español en la red. elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
Hablamos de cine con Mr. Claqueto, que no es otro que don Pepe Nieves. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estamos? Estamos fantásticos aquí, aunque es un fin de semana triste para el cine por la desaparición de uno de los grandes que quedaban vivos, solo queda Olivia Havilland con también 103 años, si no recuerdo mal.
Sí, sí, sí.
Y de las grandes estrellas del firmamento hollywoodiense de la década de los 40-50, prácticamente no queda nadie más.
Seguro que tendrá su recuerdo también en la ceremonia de los Oscar, que se celebra este próximo fin de semana también, en la madrugada del domingo al lunes en Hollywood, ¿no? En Los Ángeles.
Esperemos que sí, porque el año pasado tuvieron un olvido bastante importante con también otra figura destacada que estoy intentando recordar ahora, pero que recuerdo que no hicieron una mención, como mínimo.
Siempre hay polémicas, y más con los fallecimientos de la última semana.
De último momento.
Los vídeos ya están hechos y está todo sincronizado, pero claro, no hay excusa, ¿no? Si quieres hacer un recuerdo, y más con gente como estrellas de Hollywood, y más con Kirk Douglas. Espartaco, ¿no?
Sí, Espartaco, sobre todo y fundamentalmente, porque además se fue el protagonista principal, fue su productor, fue quien decidió que Anthony Mann no seguía filmando y Stanley Kubrick se hacía cargo de ese rodaje. Y de alguna manera su figura está ligada a ese personaje porque fue un luchador. En su biografía, además, autobiografía, El hijo del trapero, él explica esos orígenes en una familia muy, muy humilde que llegó de la antigua Unión Soviética. Él nació ya en Estados Unidos y a partir de ahí lo duro que fue una posiblemente llegar a ese punto fundamental en el cual se convirtió en una de las estrellas de Hollywood más destacadas, con una filmografía absolutamente espectacular. Es difícil hacer una lista de películas de Kirk Douglas y no encontrar prácticamente una obra maestra detrás de otra. El Gran Carnaval de Billy Wilder, Los vikingos de Richard Fleischer, El loco del pelo rojo de Vicente Minnelli, El Espartaco que hemos mencionado. Bueno, es que la lista sería larguísima.
Y luego que tuvo continuación también en su hijo, en Michael, probablemente sin películas tan conocidas, pero sí grandes éxitos de taquilla. Digo tan conocidas, sí conocidas popularmente, pero igual no de tanta calidad de cinematográfica como consiguió su padre. Aunque también tiene grandes hitos, Michael, también tiene...
Wall Street, ahí está.
Wall Street, Un día de furia, ¿no?
Por ejemplo, tiene un montón de muy buenos títulos.
Ahora que estoy repasando, por ejemplo, de Aventuras tras el corazón verde o la...
La joya del Nilo, las dos que hizo con Kathleen Turner.
Sí, que también hizo la del matrimonio, ¿cómo se llamaba? La guerra de los Rose.
La guerra de los Rose. No, tiene una muy buena carrera. Michael Douglas es curioso.
The Game.
También.
Más moderna y también muy buena, sí.
Porque empezó como un gran productor de Hollywood, tuvo varios éxitos continuados en aquella época, películas que además eran muy reivindicativas, muy sociales, y como actor era muy blandengue, era un actor...
Claro, mira, voy a recordar una anécdota que leí, no sé en dónde, pero leí entonces que era que Michael Douglas se hizo famoso... Por las calles de San Francisco.
¿Sí?
Una serie de televisión. Fue prácticamente
su
primer... ¿Con Jim Hackman o con Cal Malden? ¿No?
Con Cal Malden, con Cal Malden. Eso hablar de memoria a veces...
Sí, pero incluso físicamente son muy parecidos. Pero resultó que entonces le invitaban a fiestas de Hollywood y apareció en una y de repente la gente al verle dijo ¡la policía! Porque le había visto... y la gente salió huyendo porque era una fiesta de estas un poco, pues sería al margen de la ley, y le confundieron esto de aparecer en la tele como policía, le confundieron con policía y bueno, él lo ha contado en alguna que otra ocasión. En fin, los Oscar, te voy a preguntar por el favorito, pero rápidamente, ¿qué pelis estrenan este viernes?
Este viernes, entre lo más destacado, está Aves de Presa, por un lado, película que se basa en cómics, DC Comics en este caso, y personajes que tienen que ver con el Joker, porque son personajes que en los cómics han aparecido junto al Joker. Por otro lado, el Escándalo, los que hayan visto La voz más alta, la serie de televisión que está en Movistar, es esa historia contada desde el punto de vista de la estrella de la televisión de Fox News en aquella época, que prácticamente sale poco en La voz más alta, que además tiene un reparto absolutamente impecable, con Cate Blanchett, con Nicole Kidman, con Margot Robbie, que por cierto es protagonista en las dos películas, en Aves de Presa y en El Escándalo. Y Vida oculta, que es el otro título, que es la nueva película de Terrence Malick, el director de Días del Cielo, de Malas calles, o de la delgada línea, de la delgada línea roja,
que
por ejemplo,
saca,
¿no?,
muy poquitas películas, ¿no?, que dirige, ¿sí?, muy poquito, pero que cuando dirige, dirige cosas importantes. ¿Qué tal está esta
vida? Es lo mejor que ha hecho desde La delgada línea roja.
Ah, sí,
es una película con un aspecto visual absolutamente apabullante, y una historia que funciona mejor que las últimas películas, que prácticamente no tenían historia, que había filmado el señor Malick. Y es una historia basada en un hecho real de un personaje austríaco que, con la llegada de Hitler, es llamado a filas y que se declaró insumiso. Él no quería guerrear a favor de un señor que para él era el diablo en persona. Era muy religioso, muy católico, y todo ese proceso lo llevó a ser ajusticiado por no querer, en este caso, asumir el obligatorio papel de ser soldado del Tercer Reich. Y esta es la historia que explica esta película, nueva película de Terrence Malick.
Muy bien. Oye, los Oscar, los grandes premios de la Academia, bueno, ya hemos visto unos cuantos premios en los días anteriores de todo tipo. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ser la triunfadora en la noche de los Oscar? Y que sepas que igual el lunes igual te llamo, ¿eh?
Pues yo creo, si me lo hubieras preguntado hace 2 meses, te hubiera dicho El irlandés. Si me hubieras preguntado hace un mes, 1917. Pero me lo preguntas ahora y creo que Parásitos va a ser la gran triunfadora de esta noche.
¿Parásitos?
Junto a 1917. Sí. Uh-huh. Parásitos ha ido ganando en, sobre todo, buenas críticas, comentarios absolutamente, no solo de crítica, sino de público, de la industria. Es una película coreana excelente, y se está convirtiendo en la gran sorpresa del año, y por culpa de Parásitos, Almodóvar se va a quedar sin el Oscar a la mejor película extranjera. Yo creo que Parásitos tiene muchos números para llevarse ese Oscar, y si no lo hace Parásitos, será 1917, vale, de Sam Mendes. Con lo cual, ni El irlandés ni Joker van a conseguir ese premio. Joker se va a llevar, evidentemente, el premio a Joaquin Phoenix como mejor actor. Banderas, en ese sentido, lo tiene muy complicado, lo tiene muy difícil. Ya es para él importante estar entre los 5 más mejores actores de este momento. Y por otro lado, Renée Zellweger, que acaba de interpretar a Judy Garland, es también la gran favorita, ¿no?, para ganar el Oscar este año.
Vale, vale. Bueno, pues apuntamos por aquí. Klaus, ¿puede ser la primera cinta de animación española que se lleve un Oscar?
Yo creo que lo va a ser, porque además es el hecho de que haya ganado el BAFTA, que haya ganado además los premios de animación, 6 premios en Estados Unidos, con lo cual eso ya es indicativo, vale, que la cinta ha gustado muchísimo, y aparte que Klaus no envidia para nada a ninguna de las otras candidatas, y es un film excelente,
pero,
por
pero
cierto.
Pero fíjate que es Frozen 2 y Toy Story 4,
sí,
o sea,
sí,
estamos,
sí,
hablando de los grandes estudios de animación de Pixar, bueno, 2 de Disney Pixar. Y bueno, en fin, pues ahí está Klaus. Ojalá.
Está en Netflix, o sea, quien la quiera ver la puede ver, y es una maravilla de la animación, aparte que la historia es preciosa.
Sí, 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 y puede ser navideña, pero va más allá de las Navidades, yo creo.
Sí, 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 completamente.
Va más allá de las Navidades. Así que, bueno, ojalá que va a ser nuestra representación española con Almodóvar y con Antonio Banderas, pero que tiene toda la pinta que es la mejor carta que tenemos, en este caso es la de la animación. ¿Quién nos lo iba a decir, Pepe?
Sergio de Pablos, a tener en cuenta ese nombre, sí, para el futuro.
En fin, oye, el lunes igual te llamo, y si pasa algo gordo en los Oscars lo comentamos, ¿vale?
Perfectamente.
Un abrazo,
don
fuerte,
Pablo,
Pepe.
Que vaya, chao, muy bien. Hasta ahora.
Luego. Este fin de semana, ya sabéis, estad pendientes de La Claqueta. Siempre la actualidad del cine con Pepe Nieves.
Cada domingo, a 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Este mes con Marca Motor hablamos de Puma, un todocamino pequeño e híbrido con el que Ford espera revolucionar el mercado. Visitamos el Salón de la Tecnología CES de Las Vegas. Te presentamos la comparativa del mes. BMW i3, Renault Zoe y Seat Mii Electric Cero Emisiones Urbanas, y te contamos el renacimiento de la mítica de Tomaso. Todo esto y mucho más con Marca Motor.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Traspasado ya el Ecuador de esta jornada de este viernes 7 de febrero de 2020 y vaya noche la de ayer, la que nos dejó el jueves. Los dos equipos de Euskadi, los dos principales equipos de Euskadi o los dos históricos, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao, están clasificados para las semifinales de la Copa del Rey.